Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Bueno, mejor ahora que estamos ya aquí para contaros muchos asuntos de la actualidad cultural, bueno, que seguro que estáis deseando conocer, seguro que sí. Así que nos vamos a dejar con la curiosidad por satisfacer y os vamos a hablar de lo que hacen por Granada ante la celebración allí de la Gala de los Goyas dentro de poco y de los premios Carmen del cine andaluz que ya se celebran pues este mismo sábado en Córdoba. Y tendremos mucha música porque se acaba de presentar un disco de un artista andaluz, Rubio de Pruna, una presentación con muchos artistas presentes y donde, por supuesto, que ha estado Carlos López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, bueno, estamos hablando de Antonio Flores Cortés, Rubio de Pruna, un artista que, fíjate, es su primer disco, a pesar de que lleva, él es joven, muy joven, pero lleva toda la vida en esto. Bueno, fue guitarrista de Paco de Lucía, que le llegó a decir en una ocasión que no le sorprendía, que cuando tocaba que no le sorprendía, que no tratara de sorprender, de sorprenderlo, que tocara para él, y así sí se iba a sorprender. Le vamos a preguntar sobre esto, o le he preguntado sobre esto en su presentación. Y además cuenta con otros colaboradores, por ejemplo con Sara Vara, con, también, con la que también ha trabajado,
que la ha arropado entonces en
exactamente,
esta presentación.
También con Israel Fernández, todos estos colaboradores que aparecen en su disco. He hablado con algunos de ellos, con estos dos nombres, ¿no? Porque no han podido acudir, pero sí con otro guitarrista que han estado allí.
Bueno, también hablaremos de cultura y de nuevas tecnologías con los desarrolladores andaluces de una nueva aplicación que se llama Ventus. Y bueno, ¿eso qué es? A grande
qué buena rango. Pregunta, qué buena sí. Pregunta. Pues eso es una app innovadora que está diseñada, digamos, para guiar e informar, pues para hacer un paseo cultural. Es decir, en vez de tener a un humano que te vaya diciendo, pues vamos por aquí, vamos a... En esta calle asesinaron a no sé quién, o se tiró Pepito de los palotes por...
O sea, todo con la app.
Efectivamente, pues ahora todo por la app. Bueno, muy práctico desde luego y muy al uso, ¿no? También.
Bueno, así se lleva todo en el móvil, nos acompaña más que nadie.
Por supuesto, un móvil ya es un ordenador, así que...
Bueno, y conversaremos también con un escritor, con el gallego Juan Tallón, que esta tarde está en Sevilla, en la Biblioteca Infanta Elena, y que mañana estará en la de Huelva protagonizando los encuentros que organiza el CAL, el Centro Andaluz de las Letras. Allí va a hablar de su última novela, El Mejor del Mundo, en la que explora temas como la identidad o la ambición, con un protagonista que se va a ver inmerso en dos realidades paralelas, sobre la que también, bueno, pues vamos a comentar antes con él aquí, antes de esa presentación, como decimos, que tiene en Sevilla. Y bueno, nos va a charlar en este espacio que hoy realiza Jesús Muñoz y que empezamos, como nos gusta, con un poquito de música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
What are you doing? The rest of your life, north and south and east and west of your life, I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days are the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end.
Música que hoy, bueno, nos llega de la mano del compositor Michel Legrand, que murió un tal día como hoy, en 2019, compositor, cantante francés, compuso la música de más de 200 películas, ganó 3 veces el Oscar, y entre sus temas para el cine, bueno, los de Los paraguas de Cherburgo, Las señoritas de Rochefort, Verano del 42, El secreto de Thomas Crown, o este tema de la película The Happy Ending del año 69 con Jan Simmons. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? In the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hemos empezado con música de cine, nos evoca el séptimo arte, y con cine tenemos que seguir, porque en Granada toda la ciudad, ya sabéis, se prepara para la llegada de los premios Goya el próximo 8 de febrero. También los escolares lo celebran. Nos lo cuenta Jesús Toral.
Esta mañana 500 niños de primero y segundo de primaria han disfrutado en el Teatro Isabel la Católica de la película Buffalo Kids, nominada a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, acompañados de sus profesores.
De una niña y de un niño y de un búfalo.
Pues es una película que opta a los premios Goya, entonces nos han invitado a ver la película en la mañana de hoy y tener la oportunidad de conocer al director de la película de cine o algún personaje.
Estamos trabajando el aula de cine nosotros en clase.
Ante ellos, el productor y guionista de la película Jordi Gasul, con 4 Goyas en casa y pocas esperanzas de un quinto para este año.
Ganará Mariposas Negras, lo tengo clarísimo. Es una película adulta sobre cambio climático, y la nuestra es una película para toda la familia, que habla de un tema muy serio, pero es de una manera muy amable.
De esta forma, los escolares granadinos de primero y segundo de primaria ya saben que existen los Goya y lo que significan.
Y bueno, y otra ciudad andaluza también está esperando la gala de celebración de otros premios, porque Córdoba es durante toda la semana la capital del cine andaluz con motivo de la entrega de los premios Carmen, los de la Academia de Cine de Andalucía, que tendrán lugar este sábado en el Gran Teatro. El único premio conocido es el que rinde homenaje a la trayectoria del productor cordobés Antonio Pérez, ese premio de honor que se va a entregar en esta edición. Antonio Postigo.
La Academia reconoce las más de 4 décadas de trayectoria de uno de los mejores productores del país y clave para el desarrollo del sector cinematográfico andaluz. Productor de películas emblemáticas como Solas, entre el medio centenar a sus espaldas, Antonio Pérez define el papel polifacético que supone su oficio, el de armar una película.
Descubre los proyectos los buscas tú o los encargas. O tienes que, hay muchos guiones en el mercado y tienes que olfatear el talento, ¿no? Y saber de dónde se puede sacar una buena película. Y luego armarla y financiarla, claro está.
Más que ayudas, reclama más facilidades para el sector y que se pueda competir con otras comunidades autónomas con mejores incentivos fiscales. Incluso dentro de Andalucía, en muchos casos, es más rentable rodar cerca de donde se aglutina la industria audiovisual. Esta cuarta edición de los premios Carmen será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión. La gala será presentada por los actores Macarena Gómez y Antonio Pagudo.
Y vamos a hablar ahora con el escritor gallego Juan Tallón, autor de celebradas novelas como Rewin o Obra Maestra, y que hoy va a protagonizar en Sevilla uno de los encuentros con autores que organiza el Centro Andaluz de las Letras, el CAL, antes de su cita ya mañana en Huelva, donde también va a participar en estos mismos encuentros literarios. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues nosotros encantados de poder conversar contigo, como lo vas a hacer también en este encuentro esta tarde, sobre tu último libro, El mejor del mundo, que es una novela, bueno, donde planteas unas realidades paralelas que van a desconcertar a tu protagonista, como también a los lectores, en un giro de guión a mitad del relato, cuando ya nos estamos dejando atrapar por las vicisitudes de ese fabricante de ataúdes, con un modelo que tiene que es el mejor del mundo y que va a vivir algo que bueno, que puede parecer una pesadilla y que de hecho tú has contado que la idea salió de un sueño, ¿no?
Sí, las novelas tienen siempre un origen difuso y a menudo es muy difícil rastrearlo, pero esta en particular no tanto. Tú has adelantado algo, ¿no? El protagonista regresa a casa después de un viaje de negocios por el extranjero y empieza a advertir que todo ha cambiado. ¿Sabes? Uh-huh. Que ha cambiado lo más doméstico, lo más próximo, el domicilio, uh-huh. La decoración, pero también lo exterior, la ciudad, incluso el orden del mundo. Y esta extrañeza tan radical procede efectivamente de una pesadilla que yo tuve en el año 2005, en la que yo llegaba a casa, yo vivía solo por entonces, y en el sueño llegaba a casa y al abrir la puerta descubría que había dos desconocidas en el interior, que eran nada menos que mi mujer y mi hija. Claro. Yo no tenía mujer, yo no tenía hija y aquella presencia me desconcertaba, pero lo peor no era que tuviese que, en fin, que gestionar eso, sino que no podía rebelarme ante la situación, ¿sabes? Uh-huh. Tenía a partir de ese momento que asumir el rol de padre y de marido. Y esa pesadilla se repitió a lo largo de varios años. Uh-huh. Y entonces me pareció que podía ser un muy interesante núcleo para una novela en la que, en fin, hay que gestionar una extrañeza que reta al sentido común, que reta a la lógica y que seguramente implica, desde el punto de vista de la literatura, abandonar el realismo para, en fin, manejarse más bien en el ámbito de lo fantástico. Claro. Entonces, sí, todo viene de un sueño, aunque después la historia se desarrolla en unos términos diferentes a los que fueron soñados.
Bueno, aquí tenemos a este hombre que siempre ha buscado el éxito y que, bueno, le está empezando a disfrutar. Ese ha sido el motor de su vida, alcanzar el triunfo, sentirse ufano, ¿no?, dentro de esa imagen, ¿no?, de hombre exitoso, empresario de éxito en su caso. Bueno, lo decimos, ¿no?, está a punto de alcanzarlo, lo ha alcanzado en México, en una feria funeraria que tiene lugar allí. Sí. Y se va a ver, como tú dices, teniendo que resetearse en esa otra realidad en la que, como vemos, pues ha cambiado sobre todo, bueno, ha cambiado mucho alrededor y sobre todo la relación con el padre, ya desprovista de ese odio que es el que ha impulsado su vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Un poco como motor.
Sí, la novela, a partir de la llegada del personaje a su país, su ciudad,
de vuelta,
su casa, va, claro, a motivar cambios radicales. Para empezar, el hecho de que su familia sea diferente. Y que además también haya cambiado su trabajo y que incluso su historia personal no sea la misma, nos sitúa ante una historia que, en fin, cuestiona la tradicional construcción de la identidad. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Quiénes somos?
Sí, sí.
Hay algo, digamos, que permanezca invariable a lo largo del tiempo y que eso sea lo que nos conforma. O más bien, y esta es la teoría que desarrolla la novela, más bien lo único, digamos, que puede decirse de cada uno de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad, es que que cambia constantemente, ¿no? Sí. Y eso es lo que le pasa a nuestro personaje, protagonista, que de pronto no reconoce nada. Es decir, toda su biografía no es reconocida a su vez por los demás. Entonces tiene que rehacerse, tiene, claro, que averiguarse, tiene que saber de dónde viene, cuál es su historia. Y entre esos elementos que ahora lo conforman está, como tú has mencionado, la relación con su padre, que hasta entonces se caracterizaba por el conflicto.
Sí. El aborrecimiento, ¿no? Como decía.
Claro, había un resentimiento constante, un odio inevitable de los progenitores hacia los hijos, históricamente, en esa familia. Y de pronto tiene que gestionar la circunstancia novedosa de que ahora se lleve bien con su progenitor. ¿Cómo es posible eso, no? Entonces la novela es un continuo avanzar hacia lo desconocido. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, claro, como vemos, la identidad es un tema central en la novela, todo lo que tiene la identidad de ficticio también, ¿no? Y aquí, bueno, el presente, en realidad los presentes del protagonista se van a alternar con varios flashbacks de su pasado que vienen a explicar también, bueno, pues su actitud, sus actos, que están muy marcados por ese apellido que lleva, se llama Hitler, de apellido, ¿no? Tiene el apellido del único, del peor, ¿no?
Sí, la novela está planteada en dos líneas temporales. Uh-huh. El presente, a partir de su llegada a España, y su pasado, se van alternando. Entonces, el propósito de esa alternancia es conocer al Antonio Hitler del presente, y también al Antonio Hitler del pasado, y ver en qué medida son diferentes. Y claro, también se trata de entender cómo alguien como nuestro protagonista está lastrado por
ese apellido.
El estigma de su apellido. Lo hemos mencionado, Antonio Hitler Ferreiro es el nombre, sí, de nuestro protagonista. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo ha debido de ser la vida de alguien que se planta a los casi 40 años, ¿sabes? Y alcanza el éxito? ¿Cómo ha sido su vida hasta llegar a ese momento? ¿Sabes? ¿Por qué vicisitudes ha debido pasar? ¿Qué muros casi infranqueables ha tenido que atravesar? La idea es, por lo tanto, esa, ¿no? Conocer el pasado y ver en qué medida ahora Antonio Hitler, cuando regresa ingresa en esta nueva realidad, en qué medida no tiene nada que ver con el anterior.
Bueno, está también ese odio, como decíamos, ¿no? Ese desencuentro generacional que se da entre padre e hijo, que les viene casi de herencia, como vemos, ¿no? Con esas visitas que se hacen, ¿no?, al pasado, con el mayor despreciando el modo de vida y sobre todo los proyectos del joven. Aquí también hay una reflexión sobre la ambición también a lo largo de toda la novela, ¿no?
Claro, claro. Antonio, como hemos referido ya, es una persona extraordinariamente ambiciosa, desmedidamente ambiciosa. Que tiene que ver con el hecho de ese fenómeno tan contemporáneo que es la idealización del éxito, ¿no? Amamos tener éxito, deseamos tener éxito por el hecho de tener éxito, cuando quizás el éxito tenía que ser algo que simplemente se derivase accidentalmente del hecho de alcanzar la excelencia en aquello que hacemos. Pero Antonio no. Antonio quiere a toda costa superar a su padre, llevar en este caso la empresa, la fábrica de ataúdes, hasta donde el progenitor no consiguió llevarla. Para él lo importante es eso, demostrarle a su padre que sí tenía madera de triunfador, como él siempre negó que su hijo tuviese. Entonces, eso para él es muy importante, superar a su padre, humillar a su padre, destruir a su padre.
Sí. Matar al padre, vamos.
En alguna medida, ya metafórica, ya literalmente, acabar con él. Claro.
Bueno, vemos que tiene mucho peso, ¿no? La relación familiar, esa familia donde las mujeres pues han sufrido el maltrato de los hombres, la madre, la abuela, con distinto modo de librarse cada una de esa opresión, en la que lo único que le importa al protagonista, al margen de ese éxito que decimos empresarial, es la hija, esa heredera, ¿no? En la que él proyecta, ¿no? La idealización del legado, ¿no? Que puede dejarle, en una relación que vemos ahí muy alejada de la que ha tenido él con su padre, ¿no? Todo claro, lo opuesto.
El propósito era construir un personaje muy contradictorio, lleno de ángulos muertos, de claroscuros. Así como en la primera parte de la novela, bueno, vemos a un Antonio Hitler violento,
sí, intempestivo, que pierde los estribos,
impaciente, que pierde muy fácilmente el control de sí mismo, ¿sabes? Y que por lo tanto como lector nos cuesta no aborrecerlo. Se trataba también de, a lo largo del libro, que se produjese una evolución y que incluso como lector empezásemos a matizar nuestro rechazo hacia el personaje al ver que en muchos sentidos no somos tan distintos a él, y si bien tiene una capacidad para resultar repelente, odioso, también tiene una faceta en la que se verifica como una persona extraordinariamente tierna. Uh-huh. y casi capaz de emocionarnos en su relación con su hija, porque para eso es muy importante, así como aborrece a su padre. Uh-huh. y no quiere dejar de aborrecerlo nunca. Sí. Entonces, que su relación a su vez con su hija tiene que ser muy diferente. Entonces, se construye como un padre opuesto al que él tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una parte es una novela sobre el aborrecimiento, sobre cómo el aborrecimiento también mueve el mundo. Es una novela al mismo tiempo sobre el amor y cómo este se impone sobre cualquier otra cosa.
¿Cómo vamos a ver esa relación, ¿no? Con la hija es la que más le humaniza, porque con el resto de las personas es más distante, solo preocupado, como decimos, por ese éxito, o incluso explosivo, ¿no? Cuando pierde el control, cuando pierde la paciencia, se desata ahí la fiera, ¿no? Está también la política, la corrupción también aparece por aquí, ¿no?
Sí, Dios, que de un modo lejano, casi abstracto, pero sí, a mí siempre me gusta construir mis novelas con un marco histórico al fondo, ¿no? Que sea posible, si no precisar el año en el que transcurre, sí, sin duda, la época en la que se desenvuelve la historia. Y entonces, claro, de vez en cuando alguna pincelada se proporciona que nos orienta y nos ayuda a entender dónde transcurre la novela, en qué periodo transcurre la novela. Ah. y a reconocernos como lectores dentro de ese periodo histórico, ¿sabes?, al que el autor se refiere con esas pocas y abstractas pinceladas, ¿no?
Sí, que puede ser, claro, el contexto político, social, una película que estén viendo en el cine, ¿no? O cualquier detalle, ¿no? Que te ubique, ¿no?
Claro,
temporalmente,
sí,
¿no?
Son esos detalles, sí, efectivamente, sí. Los que a veces ilustran el tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Una película, el título de una película.
Sí, Entre Copas, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, está viendo Entre Copas en lugar del Hundimiento, ¿no?
Claro, nos sirve para situar la historia. Claro.
Bueno, y está también todos esos guiños que hay aquí. Bueno, está tu pueblo natal, están también tus amistades, están ahí, aparecen, ¿no?, por algunos momentos los cuadros de artistas, ¿no?, como José Luis de Dios, Luis Borrajo. Hay personajes populares de Orense también, esa pareja de los galgos afganos, ¿no? Bueno, tu propio entorno es el del protagonista también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una novela profundamente orensana.
Sí.
Ya no solo porque recoge su urbanismo, sino que también los personajes, ¿sabes?, que la definen. Y claro, aunque no es en absoluto una novela autobiográfica, hay una parte de elementos relacionados con mi vida que yo tomo, porque yo creo que el escritor nunca tira nada. Y aunque no quiera contar su historia, a veces pasajes de la misma sirven para hacer entender algunas cosas. Y sí, el personaje protagonista tiene su origen en el mismo pueblo que yo. Eso no significa que el personaje sea yo, pero sin duda yo le presto al personaje algunas cosas. Porque si bien yo defiendo que el escritor tiene que trabajar con las cosas que desconoce, porque eso abre al lenguaje a lugares, en fin, más fértiles y casi vírgenes, también entiendo que el escritor ha de recurrir de vez en cuando a aquello que domina profundamente. Y entonces, sí, mi personaje se mueve por una geografía, entra en contacto con toda una construcción ciudadana que es la mía. Entonces, sí, digamos que ese es un préstamo.
Lo rodea, claro, de también decía, y de las personas, ¿no? También que conoces, ¿no? Y que has conocido. Bueno, pues va, todo esto y más, mucho más, es lo que vamos a encontrarnos en esta novela, en El mejor del mundo, que es lo que va a centrar pues esta conversación que vas a tener esta tarde, ¿no? En estos encuentros que organiza el Centro Andaluz de las Letras, hoy en Sevilla, mañana estarás en Huelva, ¿no?
Sí, y mañana en Huelva, en la biblioteca. Sí.
Bueno, pues doble ocasión, ¿no? Para poder encontrarnos con este autor, con el escritor gallego Juan Tallón y con su obra, con su último, con su última novela, con El mejor del mundo. Supongo que también así hablará de la obra anterior, porque bueno, la charla amena está garantizada. Así que hoy es con Silvia Hidalgo, con la que compartes ese rato de conversaciones, con la escritora sevillana. Y bueno, como decimos, pues mañana la cita tendrá lugar en Huelva también. Pues muchísimas gracias, Juan, y nada, nos vemos en la siguiente.
Bueno, gracias a vosotros, habéis sido muy, muy amables.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, vamos a dejar los libros, pero vamos a seguir, bueno, ahora con otros soportes más tecnológicos, porque vamos a hablar de cultura y tecnología, ya que la empresa andaluza Inala Producciones ha presentado hoy una aplicación digital, como hablábamos al principio, llamada Ventus App, que ofrece una experiencia cultural, pues, diferente.
Distinta, desde luego que sí, esa es la idea. La app va a permitir al usuario pues disfrutar de un evento cultural en streaming. Es decir, para aquellas personas que no puedan estar físicamente en el evento, no puedo asistir, imagínate, al concierto de Rubio de Pruna. Bueno, pues esta app me va a permitir poder acceder a este contenido previo y, bueno, vamos a ver en qué consiste realmente. Vamos a entrarnos más a fondo de la mano de Óscar Valero, que es el director creativo del proyecto. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, para empezar, ¿en qué consiste exactamente la app?
Pues la app es, como tú estabas definiendo muy bien, es una aplicación cultural, que podemos definir muy básicamente como un mapa, un maps cultural, en este caso del barrio de Triana, que es donde vamos a tener la suerte de poderla implementar por primera vez, donde de la aplicación es mostrar todo el mapa de recursos socioculturales que ofrecen, en este caso, el distrito de Triana, del barrio de Triana. La manera de generar contenidos para la aplicación es a través de un evento de calle donde intervenimos directamente, las intervenciones artísticas directamente son sobre las fachadas de edificios de importancia histórica, arquitectónica, cultural o vinculada a la memoria de trianeras y trianeros. Y de manera que el paseo lo que propone es un reconocimiento del barrio y cuál es o cuál era la importancia de esos edificios en la historia de Triana.
Es decir, es como tener un guía, pero en el móvil, ¿no?
Básicamente. La aplicación da cobertura tecnológica, porque es un poco el concepto, a un paseo cultural que está dinamizado. Y en este caso, que es el 15 de febrero, la primera intervención que vamos a hacer, proponemos un paseo por 15 localizaciones del barrio de Triana, en las que cada una habrá una intervención artística vinculada a la música, al teatro, a la danza y a la narración oral.
Uh-huh. Óscar, aquí han intervenido, entendemos claro, también agentes dinamizadores, ¿no? De lo que es el barrio, el distrito, ¿no? Habéis contado con su colaboración para esta, digamos, este primer contenido, ¿no? De la APP, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar hemos contado con el apoyo y el acompañamiento y la generosidad del personal técnico del distrito. Uh-huh. Y después es verdad que la aplicación se nutre de ese aspecto participativo del barrio. Uh-huh. Entonces, a partir de multitud de entrevistas que hemos mantenido y de visitas a centros formativos, talleres del distrito, conservatorio de música, ellos nos han ido opciones que vamos ajustando a los diferentes edificios, bien sea por la capacidad o bien sea porque establecemos un discurso con ellos, por ejemplo, para ilustrar, ¿no? El conservatorio de Triana actúa. Regresa a lo que fue su primera sede en el distrito, en el barrio, ¿no? Que es el Colegio San Jacinto. Pues buscamos un poco esa vuelta y esas conexiones que existen entre las diferentes, bueno, escuelas, iniciativas culturales con el barrio.
Uh-huh. Y habéis incorporado creo que también, bueno, danza, teatro, narración oral.
Sí. Son 15 espacios trianeros. Uh-huh. Y el 95% de las propuestas artísticas también salen de experiencias que están sucediendo ahora mismo en el barrio. Uh-huh. Bien sea, pues como comentaba hace poco, ¿no? El conservatorio, talleres municipales y, bueno, y algunos artistas ya consagrados que son residentes que han generosamente nos han regalado una aportación al circuito, como pueden ser Fran Cortés, José Lito Acedo, que nos van a regalar actuaciones en diferentes puntos, un poco por esa vivencia y por esa unión y comunión que tienen con su barrio.
Qué guay.
Bueno, está en la Fundación Cristina Gere también, ¿no? Esto ha empezado con Triana. Pero la
claro,
idea
se va a expandir.
Exactamente,
a otro...
¿Qué tenéis pensado para más adelante?
Mira, hoy que estábamos haciendo la presentación de la APP, que uh-huh. dentro de, bueno, aproximadamente una semana empezará a estar disponible en las diferentes stores con el primer, bueno, la primera fase de, uh-huh. de la información que ofrecemos sobre el barrio. Porque eso es una cosa muy importante también que habría que resaltar, que es que este mapa cultural no solo va a reflejar estos hitos espaciales interesantes o las propuestas artísticas, sino que también pretendemos rescatar y hacer visible todas esas actividades relacionadas con el arte, la artesanía y la recuperación de tradiciones que sucede en el barrio. Por poneros un ejemplo, los artesanos del Paseo de la O, talleres de lutería, comercios singulares, todos tienen esa visibilidad en el mapa, en este mapa que da contenidos a la aplicación.
Vale, pues nada, estaremos pendientes de los próximos contenidos.
El 15 vamos a estar más pendientes todavía, claro.
En esa aplicación Ventus, bueno, de la que dices.
Os queremos,
Sí, que nos quedamos ya sin tiempo.
Invitar, os queremos invitar al día 15, que es cuando sucede ese paseo cultural por las calles de Triana, y por supuesto podéis descargar la aplicación, porque todos esos contenidos permanecerán alojados en la aplicación para poderlo disfrutar. Sea cuando sea.
Vale, pues como decimos, vamos a estar atentos a esta aplicación Aventus, de la que es director, uno de los directores creativos, Óscar Valero, que nos ha atendido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, invitados quedáis.
Ahí estamos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Hace solo unos minutos que se ha presentado, por otra parte, en Jerez, un nuevo museo de la familia Florel, que se viene a sumar al espacio museístico que homenajea y recuerda la figura de la gran Lola. Allí ha estado Fernando Chacón.
El Centro Cultural Lola Flores contará a partir de otoño con un nuevo espacio cultural donde estará representada toda la familia Flores junto al patriarca Antonio González el Pescadilla. Al acto han acudido las hijas de Lola, Lolita y Rosario, además de la del malogrado Antonio, Alba. Escuchamos a Rosario y Lolita.
Estoy muy ilusionada, primero porque sé que era el sueño de mi madre, segundo porque, bueno, pues llevamos unas carreras ya de muchísimos años, yo llevo 33 años y soy la más pequeña, imagínate los mayores los que llevarán. Así que tengo muchas cosas para contar, tengo muchos premios, muchas críticas musicales, muchas canciones preciosas, muchos conciertos hechos.
Ella quería tenernos a todos cerca y eso es lo que mi madre ha dejado, muchísimo amor, muchísima unión en toda la familia.
Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha dicho que este nuevo espacio suma para la candidatura de Jerez a Capital Cultural Europea en 2031. María José García Pelayo.
El otro día utilizábamos, y digo utilizábamos con cariño, una frase de Lola para presentar Jerez en Fitur. Lola llegó a decir de nuestra ciudad, para que veáis si la amaba, que Jerez es otro planeta. Hoy este equipamiento yo lo llamaría como el planeta Flores.
El nuevo centro cultural de la familia Flores pretende abrir sus puertas el próximo otoño.
Pues de Lola Flores al cantador Rubio de Pruna, que ha presentado hoy su primer disco titulado Calle Pureza. Mira, seguimos todavía por la zona, por Triana. El artista cordobés cuenta con colaboraciones de la talla de Sara Vara, de Rael Fernández o de Dani Morón, entre otros.
Exactamente. Mira, estamos escuchando ahora a Israel con Rubio de Pruna en Calle Pureza, precisamente en la bulería que da nombre al disco. El disco de Antonio Flores Cortés, que así se llama Rubio de Pruna, son 9 cortes donde encontramos pues esto, bulería, seguirilla, taranto, romance, tangos, alegría y con mucha gente. Desde Negro Cherokee al Perla, que como Aldomero, Diego y Pepe del Morao, Dani de Morón, Israel Fernández, Sara Bala, en fin. Muchísima gente. Hoy se ha presentado, como no podía ser de otra manera, en un tablao, en el tablao de la Zeta de Sevilla, y allí he estado y vamos a escuchar primero al artista.
Claro, el protagonista.
Claro. Rubio de Pruna es cordobés, sí, pero tiene mucha vinculación con Sevilla porque empezaste aquí tu carrera profesional.
Sí, hace ya más de 20 años empecé aquí mi carrera en las tertulias que se daban en Sevilla de Juan Badía, la casa de Juan Badía, y ahí pues me fui formando como artista y aprendí lo que es la raíz del flamenco y del cante en sí.
Bueno, hoy presentas tu ópera prima, porque has esperado tanto, tienes un bagaje, porque bueno, has trabajado con Paco Lucía, con Sara Vara, que es una de las componentes del disco también, de las colaboradoras, tienes un con toda la familia Farruco, porque has esperado tanto para tu primer disco.
Bueno, no sé, he esperado por más que nada por respeto al arte y por estar bien forjado en el cante y tener las cosas bien seguras a la hora de hacer un disco como este, lleno de pureza. Entonces por eso he esperado el tiempo necesario para poder hacer las cosas bien forjadas y bien a mi gusto.
Digamos que se ha cocinado a fuego lento, ¿no? Porque es tu primera obra física, por decirlo de alguna manera. No sé si supone para ti un antes y un después, un impasse en tu carrera.
Hombre, claro, date cuenta que sacar un disco a la calle es una gran responsabilidad, la cual yo tenía en mente hace mucho tiempo, pero por amor, por cariño y por respeto al flamenco, nunca me he atrevido a dar el paso, porque yo sabía que grabar un disco conlleva muchas cosas. Lo que sí bien dice que esto marca un antes y un después en la carrera de mi persona.
Es más que te ha decidido hacerlo, porque hemos visto cómo te manejas y bueno, levanta muchísima expectación.
Sí, había muchísimo público en el que siempre por redes sociales y demás me escribían y me decían que necesitaban un disco para poder alimentarse ellos también. Me decían, Rubio, es que nosotros que te queremos escuchar y queremos un disco tuyo, y ya por amor a lo que es el arte, al flamenco y al público que se lo merece, pues ya está el disco en la calle, Calle Pureza.
Y para los coleccionistas como yo, fetichistas, que nos gusta tener la copia física, nos gusta tener el objeto, ¿no?
Sí, está el disco físico, también está en todas las plataformas digitales, y también sacaremos un formato de vinilo.
¡Qué maravilla! Precisamente, y un poco al hilo de lo que estamos comentando también de las colaboraciones, no sé si hay alguien que te haya gustado meter en el disco y al final se haya quedado fuera.
No, ya te digo, todos los que están en este disco son compañeros y artistas, los que admiro desde siempre y tengo la suficiente confianza con ellos como para tenerlos en mi trabajo. Entonces, bueno, obviamente hay muchísimos artistas más, ¿no?, que se me quedan en el tintero a lo mejor, ¿no?, como la maestra Manuela Carrasco, por ejemplo, como el maestro Farruquito, por ejemplo, también. Pero bueno, no quiere decir que no quede una larga vida para poder hacer más cosas con ellos.
Larga vida, y que están los conciertos a la vuelta de la esquina. Ahora hablaremos de los conciertos, vamos a seguir hablando del disco. Me llama también mucho la atención ese aporte de tan diverso de la guitarra, que tampoco es fácil para encontrarlo, supongo, ¿no?
Pues mira, más que nada era por darle colores a lo que es el álbum en sí. Entonces tengo guitarras sevillanas, tengo guitarras de Morón y tengo guitarras de Jerez, de la frontera, y tengo guitarras también de Huerva, que creo que son cuatro fuentes inagotables y que mis compañeros llevan a gala a día de hoy, que son unos pedazos de guitarristas todos, y por eso he tenido el privilegio de contar con ellos en este trabajo.
Tú eres de Córdoba, la tierra, por ejemplo, de Fosforito, llave de oro del cante. ¿Qué, digamos, referentes tienes tú en tu carrera actualmente?
Bueno, yo es que soy muy chapado a la antigua, ¿me entiendes? Entonces yo diariamente tengo que escuchar a mis maestros para yo alimentar mi alma. Entonces yo siempre estoy escuchando flamenco, escucho a Caracol, escucho a Tomás Pavón, escucho a la Niña de los Peines, a Carbonerillo, a Lebrijano, a Chocolate, a Juan Villa, de ahí a un sinfín de artistas. Actualmente pues sí que existen muchísimos compañeros a los que admiro muchísimo y que hacen el buen flamenco, el que a mí me gusta. Mi compañero Antonio Reyes, mi compañero Israel Fernández, mi compañero Jesús Méndez, Pedro Granaíno, todos ellos aportan muchísimo a este género que sigue vivo, gracias a Dios.
Bueno, has mencionado Pureza, se titula Calle Pureza, un nombre muy trianero, por otra parte.
Sí, un nombre muy trianero. Sí, es una calle donde se refleja la pureza, valga la redundancia, y donde yo plasmo los cantes que yo he aprendido desde que yo era chiquitito y los más puros. Y con este disco pues quiero concebir que no se pierda nunca la pureza para la persona o para el artista, mejor dicho, que lo lleve dentro.
Me llama la atención del disco que haya buceado en letras antiguas, en cantes, digamos, en palos como muy tradicionales, ¿no? Y digamos para traerlo al presente.
Sí, de hecho lo hago adrede para que quede constancia de que todavía existe la pureza y podamos recordar a esos maestros que han dejado este legado tan grande que es el flamenco. Entonces es una petición de mi corazón que tenía de dejar constancia que todavía existe la pureza.
Pero por ejemplo, tiene romances, tiene taranto, tiene palos que a lo mejor tienes que bucear un poquito más, ¿no? Y es muy curioso porque suenan muy actuales. ¿sabes? O sea, hay como una corriente ahora de reivindicar lo primitivo, si vale, si me permites esa expresión.
Sí, hombre, claro. Dentro de lo que es el concepto del álbum, como bien dice, hay taranto, hay romance, hay seguirilla, son palos que quizás a la orden del día no se hagan, pero con amor, con respeto y con cariño al flamenco, pues creo que es bonito de recordar que el flamenco tiene una llama viva y que todavía quedan artistas que podemos reivindicar, como bien digo, la pureza del flamenco. Hay tres bulerías, hay unos tangos extremeños, hay unas alegrías, hay un taranto, hay una seguirilla de la Alamea de Hércules dedicada a la familia de los Pavones, que para mí son los más referentes en el cante flamenco.
Siempre, digamos, que haciendo referencia a esas raíces, ¿no?
Haciendo referencia a la raíz pura del cante.
Este artista que tenemos hoy con nosotros, lo he comentado antes, pues uno de sus primeros pasos fue con Paco de Lucía. O sea, ahí es nada. Me llama la atención aquella frase que te dijo Paco, ¿no? De tienes que cantar para ti, ¿no? Para gustarte a ti. Y no para gustarme a mí, que no me sorprende, ¿no?
Sí, claro.
Es importante, ¿no? Tener esa personalidad, ¿no?
Es muy importante, claro, porque date cuenta que hace unos 15 años que hace que fui con Paco. Pues claro, yo quería saber la manera de poder gustarle a él. Y me dijo que la mejor manera de poder gustarle a él era gustándome a mí mismo. Que no intentara de impresionarlo, porque a él no le impresionaba a nadie, musicalmente hablando, ¿no? Entonces me dijo, la mejor manera de yo disfrutar de ti es que tú cantes para ti. Y cuando tú cantes para ti, entonces seguro que me vas a gustar a mí. Y así lo hice, y gracias a Dios conseguí sacarle más de un ole, que eso es lo que yo me llevo.
Bueno, a él y a Sara Varas y a tantos otros con los que has trabajado. Bueno, tienes colaboraciones, he mencionado a Sara Varas, pero bueno, está Israel Fernández por ahí, está Pepe y Diego del Morao, tiene muchísimas colaboraciones de tanto de tocaeres como de cantadores, bueno, y de Sara Varas que pone su taconeo también. Bueno, ¿por qué has decidido meter o cómo ha surgido estas colaboraciones, mejor dicho?
Pues bueno, ellos son artistas con los que yo llevo mucho tiempo en el camino, y son artistas a los que admiro muchísimo y respeto desde siempre, y por eso yo me he querido rodear de artistas como ellos, porque para mí son grandes artistas, y he tenido el privilegio de contar con ellos en este trabajo. Y estoy muy satisfecho y me lo llevo para siempre, para mí, en mi corazón.
Bueno, nosotros también nos lo vamos a llevar. Bueno, hoy se presenta este disco que sale en edición de CD. Creo que va a haber también una edición de vinilo, ¿no?
Sí, también vamos a hacer una edición de vinilo para todo aquel que quiera ponerlo.
Por ejemplo, para mí, que soy coleccionista. Y otra cosa importante, los conciertos. Estamos en un tablao, ¿cuándo te podemos ver en concierto?
Pues mira, el día 28 de marzo estamos aquí en el Teatro de los Remedios de Sevilla, donde tendremos muchísimas artistas invitados y muchas sorpresas. También el día 9 de marzo estamos en el Teatro Amaya de Madrid, y también tenemos gira en Barcelona, tenemos gira en Valencia, están cerrando mi manager y demás, y por toda España en general, vamos a rodar este trabajo por muchos sitios de España, si Dios quiere.
Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este discazo, ya lo sabemos, 28 nos vemos en el Teatro Los Remedios, aquí con Antonio Flores, con Rubí de Pruna.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, y ahora por supuesto, pues vamos a escuchar a algunos de los artistas a los que he podido pillar. Vamos a empezar por Manuel de la Luz, guitarrista flamenco, es decir, tocado. ¿Qué tal, Manuel?
Pues encantado, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en la presentación de mi compañero y de mi amigo el Rubio de Pruna, la verdad, un placer.
Bueno, cuéntanos, tú participas en un tema, ¿no?
Sí, yo en este caso participo en el tema 8, que son unos fandangos de Huelva, que se llaman Amor y Llanto. Él pensó en mí para hacer los fandangos de Huelva y para mí ha sido un placer, ¿no? Pero bueno, ahí yo me he sentido a gusto, y sobre todo gracias a la respuesta de él cuando escuchó la guitarra, porque bueno, me llamó y me decía que estaba encantado y ahí he puesto yo mi corazón y mi talento para mi amigo.
Un amigo que tiene muchos amigos, se hace querer, ¿no?
Sí, el Rubio de Pruna es un cantador y sobre todo una persona a la que todos los artistas lo queremos y lo admiramos. Además, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo que admiramos al Rubio, ¿no? Y estamos y estaremos siempre. Es una de las personas que te llama y uno es imposible, es incapaz de decirle que no al Rubio. Además, yo personalmente le tengo un cariño especial porque gracias a él, cuando él iba con el maestro, con Paco de Lucía, pues bueno, gracias a él me acuerdo en un concierto en Cádiz allá en 2013, pude estar con Paco bastante tiempo y ya te digo, lo quiero muchísimo, no solo por esto, pero esto fue un punto que siempre que lo veo me llama, se lo digo, ¿no? Que gracias a él tengo mis fotos y mis momentos con Paco y demás, ¿no? Pero como tú dices, Rubio es una persona que se hace querer mucho y no conozco a ningún artista que no le tenga cariño y además de admirarlo, ¿no? Y no se le puede decir que no al Rubio, porque es un gran artista.
Por supuesto, como Manuel de la Luz, por supuesto, que también. No sé si también vas a colaborar, vas a participar en los conciertos, ahora que no nos escucha él.
Pues no lo sé. Alguna cosa haremos. Todavía no están cerrados todas las cosas, pero bueno, imagino que los compañeros que hemos estado con él, como te he dicho hace un momento, pues ni le dijimos que no al disco, ni le diremos que no a tocar en directo con él, y no le diremos con él. No le diremos que no ni a ir al cine, ¿no? Es decir, habrá que estar con él y si tuviera la ocasión y la oportunidad, te digo que sería un placer, un gustazo y un privilegio, porque lo considero uno de los máximos exponentes del cante, ¿no? De ahora, y ahora pues creo que es su momento y le corresponde estar en los escenarios cantando adelante, que es donde creo que debe de estar.
Donde creemos todo que debe estar. Muchísimas gracias, Manuel de la Luz. Lo dejamos ya tranquilo, que se tiene que ir por la niña, que sale del cole ahora.
Muchas gracias, un placer saludar.
Venga, pues vamos a seguir hablando con los artistas. Y tenemos ahora con nosotros a Queco Bardomero, que es productor también, además de guitarrista. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Y al Negro de los Cherokee, que también canta. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a empezar por ti, Queco. ¿Cómo ha sido colaborar? Bueno, y sobre todo, producir el disco.
Hombre, la producción, como ya sabemos hoy en día, está la cosa muy difícil a la hora de buscar una... buscar dinero para grabar. Entonces al final lo tenemos que hacer de manera de... tirando de compañeros, que en ese aspecto quiero decir desde aquí que es súper agradecido porque todo el mundo se ha ofrecido desinteresadamente. Y entonces al final esas producciones se hacen un poco tediosas en el sentido de que son muchos artistas los que tienen que venir a grabar. Pero bueno, yo creo que merece la pena porque al final es algo que está vivo, es algo que está ahí, que se escucha que está de corazón, ¿sabes? Que ahí, por supuesto, no metemos nada de loop, nada de máquina, ahí todo lo que está grabado es real. Y humanamente, o sea que...
Como si hubiese ido a una actuación de él en directo.
Efectivamente, entonces pues esa frescura yo creo que se nota.
Eso es una manera de grabar muy de los antiguos, ¿no? Muy de los primeros primitivos, ¿no?
Sí, es que hemos querido rescatar eso, aunque dentro de que está fresco a nuestra época de ahora, ¿no? Musicalmente, pero hemos querido rescatar eso, que se grabe... que el músico lo grabe real, el tío ahí grabando una y otra vez hasta que veamos que es la buena y deja una cosa viva, una cosa real.
Entonces, ese adjetivo que has dicho, viva. El Negro de los Cherokee, tú participas en un corte, ¿no? En un palo, ¿en cuál? ¿En una bulería, creo, ¿no?
En unos tangos, que nada, pues el productor, que somos muy amigos, pues... me avisó, luego yo soy muy amigo de Rubio también y yo encantado. Es lo que él ha dicho antes, ahora mismo todo lo que queremos hacer música pues tenemos que tirar de amigos, de amistades, de compañeros que están prestándose desinteresadamente a colaborar, porque no hay forma ahora mismo de hacerlo de otra manera, ¿no? Y nada, yo encantado de estar ahí con ellos y aportando mi granito de arena.
Eso puede ser un problema que tiene ahora la industria, ¿no?
Bueno, sí, las compañías, cada vez hay menos compañías, apuestan por un producto de otra forma, de otra música, y hacer un disco de flamenco puro pues cuesta mucho, pero bueno, teniendo aquí a Keiko y a toda la gente que nos ayudan, a los cantadores, a tener un productor que apuesta por nosotros, eso es muy difícil, pero a nosotros nos encanta de que alguien pues preste esa ayuda para nosotros, ¿no?
Bueno, yo le he prestado la primera escucha al disco, que está ya en la plataforma, en Spotify concretamente. Y un disco que tiene personalidad. ¿Cómo logras tú trasladar esa personalidad? Porque como soy muchas almas, digamos, soy la puerta ahí, hay muchas fuentes ahí, ¿cómo le das un sonido? No sé si te ha resultado eso más difícil a la hora de dar una personalidad concreta, ¿no?
La personalidad que en mi caso se le quiere dar es la que Rubio, en este caso que es el cantado, que es su disco suyo personal, esté cómodo con cantes donde él se encuentra cómodo, letras que él se encuentra cómodo diciéndola, y al final llegamos a un punto de conexión, en este caso mía con el Rubio, de constante, o sea, que yo esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y al final se va elaborando algo que está hecho para él, o sea, está hecho para él. Incluso hay veces que hay que dejar, en este caso yo, el músico que llevo, y luchar por el, porque él esté a gusto y porque él esté cómodo, ¿entiendes? Y tampoco hemos pretendido nada del otro mundo, no hemos querido dar sonoridades nuevas, no hemos querido simplemente hacer un disco eso, flamenco, fresco de hoy en día, y que estuviera el Rubio cómodo, sobre todo.
Bueno, eso es importante, porque claro, tú tienes esta faceta también de artista, y en la vanidad, el ego, claro, del artista.
Si hiciera yo un disco egoístamente, estaría lleno de guitarra por todos lados y falseta por todos lados, y no lo dejaría cantar. Pero en este caso hay que respetar y hacerlo para lo que es, para un disco de cante.
Un disco de cante que ha quedado redondo, nunca mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias a los dos por atenderme.
Gracias a ti.
Esto es un no para. Vamos a hablar también con el Perla, otro de los grandes guitarristas que colabora en el disco. ¿Qué tal?
Muy buena, encantado, muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo este momento con mi compadre Rubio y echando para adelante este trabajo tan importante, ¿no?
Bueno, yo te he visto aquí que acabas de tocar tres palos, terminado con la bulería que le dan nombre al disco, y te he visto muy a gusto.
Siempre, yo creo que El estar a gusto es lo más importante, ¿no? Para poder transmitir al final lo que uno tiene dentro, ¿no?
Es decir, que se nota esa complicidad, ¿no?, con los compañeros en el disco.
Total, la verdad es que yo con mi compadre pues llevamos haciendo un tándem desde hace muchos años juntos, y soy su guitarrista, y la verdad es que siempre disfruto mucho con él, ¿no? Es algo muy, muy personal que tenemos los dos.
¿Esa química se nota? ¿Qué crees tú que aporta Rubio de Pruna al cante?
Bueno, esa química es fundamental. Yo creo que al final la conexión entre cante y guitarra tiene que ir más allá de lo artístico, ¿no? También influye mucho lo personal. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante a la hora de compenetrarse, ¿no?, en el escenario.
Es el disco definitivo en el que Rubio de Pruna, digamos, que da el paso adelante, deja de ser cantado de paso atrás. Eso para los guitarristas también es importante, supongo.
Sí, bueno, al final ha recorrido...
Una responsabilidad, digamos.
Ha recorrido todas esas etapas fundamentales para llegar a ser un cantado que hoy es, y ahora pues creo que es el paso hacia adelante para su carrera como solista, ¿no? Como cantado adelante, como le decimos los flamencos, ¿no?
Pues muchas gracias, Perla, enhorabuena. ¿Eh?
Gracias, encantado.
Ya en esta calle resuena voz gitana que el alma tiene.
Bueno, pues con la voz de niño de Rubio de Pruna.
De Rubio de Pruna y de Israel, que estaba que
ahí cantando
aquí
con él, sí. Bueno, pues con la voz del cantador en ese paso adelante que ha dado con este debut solitario, con ese primer disco, pues nos vamos a despedir ya por hoy, ¿no?
Claro que sí, con esta pureza.
Venga, con esta pureza. Hasta mañana.
Calle pureza, donde el flamenco florece. Y en esta calle resuena voz gitana. Calle pureza.